Canal Sur Radio.
Somos tu radio. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Antonio Martínez en la dirección técnica, se incorpora Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts, y José Manuel García Bautista y Jesús García en los contenidos de hoy. Menos Sevilla, seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
Déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
Siglo XXI.
La historia de los telescopios espaciales es una demostración del ingenio humano y su incansable deseo de explorar lo desconocido. Desde los rudimentarios instrumentos ópticos de Galileo Galilei en el siglo XVII hasta los avanzados telescopios espaciales modernos, cada adelanto ha ampliado la comprensión del universo y ha acercado la posibilidad de descubrir vida más allá de la Tierra. Es tiempo de responder a José Carlos Sánchez Fernández con este repaso histórico de los instrumentos terrestres y espaciales, además del posible futuro de la observación planetaria. Los orígenes de los telescopios se remontan a épocas en las que la curiosidad humana por comprender el universo se expresaba a través del ingenio y la invención en el campo de la óptica. Jesús, ¿cuáles fueron sus comienzos?
Bueno, fue un matemático curioso, Galileo Galilei, el que allá por el siglo XVII empezó a pensar que aquellas lentes que utilizaban los rudimentarios catalejos, si se utilizaba una disposición especial, una suficiente cantidad y con un pulido quizá mayor, se podría ampliar muchísimo más la visión de lo que había donde él quería ver, que era fuera de nuestra atmósfera, las estrellas. Y empezó con vidrio a realizar un trabajo constante de pulido, de acondicionamiento, con todos estos vidrios en un tubo. Hizo los cálculos necesarios para que esos aumentos fueran suficientes, y a partir de ahí, con muchísima sorpresa y posteriormente casi perdiendo la vista porque se obsesionó con toda esa visión extrema de lo que estaba viendo fuera de nuestra atmósfera, comenzó a ver algunas cosas que para él eran excepcionales. Los planetas que rodean a nuestro planeta Tierra, los demás, los vecinos cósmicos de nuestro sistema solar. Pudo llegar a ver de forma, bueno, un poco tosca pero suficiente, Marte, Venus, algunas de las estaciones de Saturno, en fin. Empezó a realizar una serie de observaciones que, conforme iba perfeccionando este telescopio, conforme iba puliendo más las lentes, conforme iba colocando más para ampliar, para dar un zoom mucho mayor a esa percepción visual, iba viendo muchos más detalles. La ingeniería de los primeros telescopios fue una carrera por una mejora continua en esa observación de fuera de nuestro planeta, sobre todo porque lo que querían era cada vez verlo de más de cerca y de forma más clara. Y lo más importante, abría la puerta a la realización minuciosa de cálculos matemáticos precisos, porque ya hacía falta que los telescopios tuvieran una dirección concreta de observación, y como el planeta Tierra se mueve, pues un sistema constante para intentar regular ese movimiento. A partir de ahí se sentarían las bases de lo que serían los trabajos posteriores. Estamos hablando de personas como Kepler, que también fue Johannes Kepler, que también fue uno de los amantes de este tipo de artefactos para ver el espacio y que perfeccionó técnicas para hacer que las lentes convexas fueran mucho mejores, de un vidrio más pulido y que diera las imágenes más nítidas, un campo de visión más amplio, más claro. Y ese impacto de los primeros telescopios no fue únicamente para la observación del espacio, para la observación del universo, y dio muestras de la capacidad que tenía de llevar a la práctica las teorías matemáticas sobre los movimientos celestes, los movimientos de las esferas celestes. Y a partir de ahí, gracias a esas observaciones, pues esos cálculos matemáticos, el resultado tiene que ser que tal estrella tiene que estar en tal posición y tiene que estar a tal distancia. Pues ya se puede observar. Hombre, de una forma no muy precisa, pero sí, una observación al fin y al cabo. Y así se da base. Oye, pues mira, pues sí, tienes. Esta es la demostración de que tu cálculo matemático es preciso. Y era una alegría para aquella persona que utilizaba las matemáticas asociadas a la astronomía. Luego hubo algún otro que empezó a alegrarse muchísimo de los telescopios y fue el propio Newton. Los experimentos que tenía matemáticamente Newton los demostró, pues, la observación del espacio, y gracias a esta pudo decir Newton: Eureka, lo encontré, además con toda seguridad, porque ahí está la demostración en los objetos celestes que nos rodean, incluso nuestro propio planeta, nuestro planeta Tierra. A partir de ahí hubo una gran carrera por pagar todo eso. Hubo mecenas que dieron fuertes cantidades de dinero pues para crear telescopios que, para algunos de ellos, como estaban tranquilitos, tenían el riñón bien cubierto, para que ellos lo vean como un juguetillo, un entretenimiento de por las noches. Vamos a ver la luna y los cráteres, ¡uy, qué bonito! Ahora va a ver usted Marte, ¡uh, planeta rojo, qué guay! Era un entretenimiento. Pero gracias a ese entretenimiento, la ciencia de la observación astronómica se desarrolló muchísimo y dio paso a algo más. Está bien que observemos planeta, pero la Tierra tiene vida. Es una entidad esférica dando vuelta alrededor del Sol. Y lo que yo observo son entidades esféricas que están dando vueltas alrededor del Sol. Luego, ¿hay vida? ¿Puede ser que en esos lugares también exista vida? Y a partir de ahí se generaron dos carreras concretas. Una, la observación del firmamento, del universo, de las estrellas, de lo lejanos que están todos esos planetas. Y otra, el interés, desde épocas, como está viendo, siglos muy remotos, por saber si todos esas esferas celestes, en alguna de ellas había otro Kepler, otro Newton, otro Galilei, que también tenía las mismas curiosidades y las mismas inquietudes que estos grandes expertos y científicos de la época. En definitiva, la historia de los telescopios viene asociada a, por un lado, una ingeniería óptica que también dio como resultado la mejora de las gafas. Lógicamente, pues ya que nos ponemos a pulir lentes y demás y que se ve mucho más lejos, pues la persona que podía ver de lo no veía bien, pues le colocaba una lente de esta y disfrutaba de la vida. Eso te enseño. O sea, que este tipo de inventos, muchas veces cuando hablamos de la astronomía decimos: ¿para qué sirve observar allí o aquí? ¿Y para qué sirve no sé cuánto?
En algunos casos, cuando hubo que corregirle la óptica al Hubble, pues estaba miope, pobrecito. Sí.
Bueno, pues todo eso, hombre, claro, todas esas cosas jugaron un papel importante. Y después de eso, también fue un salto interesante porque se pasó de las lentes a los espejos. Sí, también fueron muy rudimentarios en aquellos siglos pasados, pero oye, fue un invento que con mucho dio un pasito más a la hora de observar nuestro universo. Los telescopios de cristales de lentes también se quedan, hay un momento en el cual se quedan estancados, no van a más. Sin embargo, el hecho de colocar un tubo con varios espejos hacía que la capacidad de visión fuera mucho mayor. En definitiva, la capacidad de observar, analizar, comprender los cielos y sobre todo buscar la vida, nació de la inquietud de una persona que, como vemos, un tal Galilei, que como vemos, pues cogió un catalejo y dijo: si esto miro yo para arriba lo mejoro, ¿podré ver la luna? Y la luna se le quedó corta. Así que imaginaos todo lo que le debemos a este gran científico y astrónomo.
Bueno, José, la evolución del papel de los telescopios, la exploración espacial, constituye una historia vibrante de innovación, perseverancia y una constante redefinición de lo posible. ¿Cómo ha evolucionado históricamente su papel en la exploración espacial y qué importancia han tenido en la búsqueda de señales de vida?
Ha sido determinante porque nos ha valido para poder conocer mejor los planetas que tenemos en nuestro sistema solar. Hoy día hay telescopios que se hace una fotografía y le sacan hasta los anillos de Saturno, que eso es una maravilla, a mí me encanta, ¿no? Pero sí es verdad que todo ello sirve para formular acerca del origen de la existencia de la vida en lugares, en otros puntos del universo, en tratar de observar mejor los fenómenos celestes que tenemos ahí arriba. Y desde los albores de la astronomía moderna hasta los telescopios espaciales, la búsqueda de señales de vida ha sido, yo diría que una búsqueda constante, ha sido una auténtica obsesión y a la vez ha sido muy estimulante científicamente, porque como bien comentaba Jesús, los telescopios hace siglos eran simplemente una lente más perfeccionada, más pulida, que tenía muchos aumentos a fin de mejorar la observación humana. Y no se limitaron a observar simplemente la superficie de la Luna. También se centraron en el movimiento planetario, en el Sol, que el propio Galileo tenía problemas de visión porque miraba al Sol con el telescopio y imagínate que eso no era
la burrada, ¿no?
Lo más sano para la vista.
Lo que
no
pasa
es
que él no sabía, ¿no?
No tenía. No sabía que eso llegaba a ocurrir.
La consecuencia.
Pero él lo habló y él, los telescopios, con el paso del tiempo, desde aquel rústico telescopio, fueron evolucionando, se le fueron metiendo otras capas de cristales, se fueron refinando un poco más en lo que era el conocimiento en lentes, pero también en el tratamiento de la luz y todo lo que son materiales, nuevos reflectores. Hicieron también que se exploraran nuevas longitudes de onda ya con modernos aparatos, que las nuevas longitudes de onda obviamente quedan dentro de un apartado que no es visible para nuestro ojo, es decir, precisa de tratamiento. Y en eso, en esa evolución, nos paramos en el siglo XX, cuando la astronomía se profesionaliza y se institucionaliza en centro de investigación de un renombre internacional. Entonces ahí dijeron, vamos a buscar una forma de poder ver mejor nuestro cosmos, nuestro sistema solar, y llegar lo más lejos posible. Para ello ya empezaron a tratar de romper lo que era el velo de la atmósfera. No es que hubiera que romperla, simplemente buscar sitios altos donde la densidad del aire fuera menor y hubiera una mayor transparencia. ¿Con qué idea? Que esa óptica pudiera atravesar mejor nuestra atmósfera, que es uno de los principales obstáculos que nos imposibilitan ver desde Tierra pues lo que es nuestro sistema solar y más allá. Luego surge el telescopio espacial Hubble en el año 1990. Bueno, esto fue un hito maravilloso. Yo me acuerdo cuando estaban haciendo la lente, que iban los tíos, bueno, y siguen hoy día, ¿no? Esterilizado de blanco, el cristal de la lente pulido perfectamente, cogido casi con alfileres, no se le podía tocar, porque cualquier motita de polvo te podía causar un estropicio. Y aquello tú lo veías y decías, bueno, con esto vamos a ver lo más grande. El problema es que luego se quedó miope, tenía un problema en la lente, tuvieron que corregirla, pero bueno, eso son cosas que pasan. Paralelamente se empiezan a desarrollar misiones como la Kepler. La Kepler es muy importante porque con ella todos los planetas que se han descubierto, que es el Kepler 2, el Kepler B, el Kepler 4806, que me lo acabo de inventar, todos esos pertenecen a esa misión y se centraban básicamente en la búsqueda de exoplanetas. Eran la misión que tenían, y buscar las características y buscar aquellos que tenían condiciones más favorables de vida y desarrollar metodologías para poder encontrar mogollón de planetas que se han descubierto, que eso sí, están un poquito lejos. Ahora han descubierto uno, en las noticias de esta noche o de anoche, un planeta 124 años luz, que es para nada, porque no vamos a llegar, vamos, 124 años luz, entenderme, es una vida, Es una vida, ¿no? Y bueno, es un poquito más de una vida. Pero oye, dicen que tiene ahí una combinación de gases y de cosas que puede generar vida, ¿no? Que puede ser vida.
Por cierto, si no me equivoco, este señor, el del pelucón rubio, ahora ha reducido el gasto espacial, ¿no?
Sí, sí, lo ha reducido. Ha reducido el gasto de investigación y ha potenciado el de armamento.
Sí, es que donde
un mal cambio, Pilar.
Donde no hay.
Un mal cambio el que está habiendo, aparte de los aranceles, que eso es...
Bueno, lo más fuerte es lo de la educación, pero no nos vamos a meter...
No, ni en medicina, ni en salud, porque allí, sin embargo, están muy contentos con él.
Ya.
No, yo tengo familia en Estados Unidos y están contentos. Yo lo flipo, ¿no? Porque dice, pero ¿cómo podéis estar contentos? ¿O están contentos?
Bueno.
¿Será que es un país más divertido? Porque otra cosa no tiene, vamos, con su locura uno se lo tiene que pasar bien. Total, Pilar, resumiendo, que ha habido una evolución grande a lo largo de estos tiempos y que el conocimiento ha sido básico. Equivocarnos, saber y perfeccionar los sistemas de lente. Saber de la importancia de irnos a sitios altos, aquí cuál era el roque de los muchachos, ¿no? Que está en Canarias, para romper ese velo de la atmósfera, poder poner un bicharraco en órbita y que ese telescopio en órbita nos dé una mayor claridad. Todo eso ha jugado un papel importante para precisamente ese desarrollo y esa evolución de la tecnología de los telescopios.
Jesús, habéis mencionado la creación e importancia en la búsqueda de vida extraterrestre de los telescopios espaciales. ¿Qué papel han jugado en la transformación de la astronomía moderna, especialmente en la detección de posibles señales de vida? ¿Y cuál ha sido su impacto en la comunidad científica?
Bueno, la importancia de la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta ha supuesto un avance significativo, tecnológicamente hablando, en toda la observación del espacio. Cuando nosotros miramos hacia el cielo, cuando los astrónomos miran hacia el cielo, no solamente buscan objetos celestes que son raros, que eso ya pues lo tienen matemáticamente, están casi todos descubiertos. El problema es que la observación es mucho más difícil de lo que pensábamos. Aún así, en ese afán que tiene por descubrir ese tipo de objetos, agujeros negros, agujeros de gusano, materia oscura, energía, la energía también que en sus diversas facetas que viaja por todo nuestro universo, como por ejemplo los neutrones, etcétera, los neutrinos, perdón, etcétera, todo eso hace que, bueno, matemáticamente ya está descubierto, lo único que falta es la observación, pero como no tenemos instrumentos suficientes para poder observarlo, pues nos quedamos ahí. ¿Qué es lo que ha supuesto entonces la observación, o bueno, la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta? El desarrollo en elementos, en sensores, en detectores que sean cada vez más sensibles, que cada vez podamos buscar en más rangos de energías, de emanaciones de luces, de radiación, lo que ocurre en cualquier planeta fuera de nuestro sistema solar. Y para eso, los telescopios cada vez son más precisos, cada vez sus sensores son mejores. Y esto hace que estemos en una carrera tecnológica por intentar encontrar el sensor más sensible, el aparatejo más preciso y que nos dé la máxima información posible, no solamente para telescopios en la Tierra, sino en el espacio. Esa carrera es importante, porque lo uno ayuda a lo otro. Cuando nosotros fabricamos un sensor importante para detectar una mayor cantidad de rayos X o un rango visible cercano al infrarrojo cada vez mejor, estamos creando un instrumento que nos puede servir para la observación de otras cosas, incluso dentro de nuestro propio planeta Tierra. Aquí, que es donde primero se prueba, por cierto, todo se ha dicho. Primero se prueba aquí, después ya se coloca en un telescopio o en un telescopio espacial, pero primero se prueba aquí, a nivel de nuestro suelo terrestre.
Y porque esa, no hay otra de...
Claro, porque no hay otra para probar, lógicamente. Pero eso nos hace ver cuál es la importancia del desarrollo que tiene la tecnología cuando dice un astrónomo, he encontrado señales, posibles señales de vida en no sé dónde. ¿Vale? Esas posibles señales de vida se han encontrado en un rango muy, muy vago. ¿Ahora qué hay que hacer? Centrarse de manera minuciosa. ¿Cómo? Hay que desarrollar mucho más la tecnología que tenemos actualmente. Venga, manos a la obra. ¿Veis? La búsqueda de vida fuera de nuestro planeta hace que nos pongamos manos a la obra en intentar encontrar el más difícil todavía en los sensores y en los telescopios y en los radiotelescopios, etcétera. Porque hay que decir una cosa, esto también hay aquí dentro, hay que incluir los radiotelescopios. Son antenas grandísimas que dice, bueno, eso como un telescopio, yo tengo encima un telescopio como algo así cilíndrico, con cristalito o con espejo. Es que eso también recibe información que la traduce en forma de imágenes. De hecho, algunos objetos celestes que nosotros vemos en fotografías, en redes sociales, en noticias, en páginas de prensa, de revistas especializadas, no son realmente una foto. Es una recreación de los datos que nos ha ofrecido un radiotelescopio. Que también es importante eso. Lo que pasa es que cada radiotelescopio tiene una visión del espacio mucho más reducida. ¿A qué se reduce? A radiaciones de energía, poco más. No hay fotografías. No es como los telescopios espaciales o los terrestres. Ahí no hay fotos ni hay imágenes.
Yo a mí eso se me ha quedado, y de hecho cuando ha comentado lo de la que había fotografiado, digo, bueno... ¿qué tipo de fotografía es? Porque parece ser que es como una interpretación. Claro, realmente no claro. Es como se ve... Sí. Se vería si tú tuvieras de cara ese espacio, ¿no?
Exacto.
Que digo yo, la inteligencia artificial en este campo...
jugará un papel importante.
¿Jugará?
Jugará.
De momento importante. No...
Hay que entrenarla todavía. Pero bueno, jugará un papel importante. De hecho, como tú comentabas...
Porque lo suyo sería eso, que pudiera esa inteligencia artificial hacer una traducción exacta de lo que se está viendo.
Es que es... No, verás, como decíamos nosotros en otra ocasión, la inteligencia artificial la entrenamos nosotros, las personas. Nosotros somos los que le damos los datos de entrada, las etiquetas. O sea, para hacer un símil, cuando nosotros hacemos le enseñamos a una inteligencia artificial visual lo que es una imagen, nosotros etiquetamos lo que hay en la imagen. Por ejemplo, un caballo. Esto es un caballo. La inteligencia artificial puede decir, vamos a hacer que la red neuronal profunda desmembre ese caballo. Estas son las orejas, este es el hocico, estos son los ojos, esta es la cola, tiene cuatro patas, estas son las pezuñas. Pero todas esas etiquetas se las metemos nosotros. ¿Para qué? Para enseñar a inteligencia artificial, cuando ve otro caballo, a decir que es un caballo.
A reconocer.
Pero es posible que diga que es un perro. También tiene hocico, dos orejas, tiene cuatro patas, y también tiene cola o rabo. También se puede equivocar. Entonces nosotros somos los que tenemos también que darle al algoritmo para que corrija ese error. ¿Cuál es el problema? Que si la observación del espacio profundo todavía nosotros tenemos dudas, ¿cómo enseñamos a inteligencia artificial a discernir o limpiar esas imágenes? Complicado. Lo podemos enseñar hasta donde nosotros sabemos.
Muchas veces y son que de después, interpretaciones.
Y que después, cuando nosotros... Porque podemos hacer dos tipos de entrenamiento a la inteligencia artificial. El entrenamiento, nosotros podemos entrenarlo con etiquetas precisas para que de una etiqueta de entrada o de salida, o que detecte aquellas cosas que nosotros no le hemos metido, que también podría ser. Oye, te he metido todo tipo de imágenes, todo tipo de estructura, todo tipo de cosas que he observado en el universo. Toma esta foto y dime qué hay. Me puede decir, bueno, yo reconozco muchas cosas, pero ese punto ahí no sé qué es. Claro, me puede decir, ¡ay! Hemos descubierto algo que es extraño. ¿Pero qué es? Si es que la inteligencia artificial te la da porque tú tampoco sabías que lo que era. Le ha dicho la inteligencia artificial que te diga lo que no ve en la foto. Pero si es que tú tampoco lo ves. Entonces no tenemos, prácticamente tenemos que entrenar mucho la inteligencia artificial. Lo cual no quiere decir que en un futuro, a medio plazo, no sea uno de los puntos importantes a la hora de evaluar las imágenes. Que por cierto, hablando de imágenes, el universo es feo. Sí. De decirlo así, es feo. Feo de, pero feo como un.
No sé qué decir. ¿Quién dice que es feo?
Las imágenes reales.
Las imágenes reales.
Es que cuando tú ves una imagen de una nebulosa,
reinterpretada, coloreada.
Ah, sí.
Si tú ves la imagen original, dices tú, y esta la nebulosa, sí, esa es. ¿Y esto? Pero si es una mancha, pues esa es la nebulosa.
A ver, ¿y eso lo podemos ver en internet?
Yo creo que se puede ver algunas imágenes. Si se busca algunas imágenes, lo podemos ver. Vale. Algunas imágenes reales del universo. Vale. Aún así, hombre, tiene una belleza que, lógicamente, bueno, pues es... Es más, cuando nosotros observamos las imágenes con el Kepler y con el Hubble, cuando tenemos las imágenes
con el
Hubble...
Voy a colgar yo una de ejemplo de...
De lo feo que es.
Del muro, en el muro de Facebook para que lo vean.
De lo feo que es el universo. Que lo digo yo, es que lo dicen los propios astrónomos, no he inventado nada. Ellos lo dicen, el universo es feo, es muy feo. Bueno, a lo que vamos con todo esto. Para eso... para esa proyección futura, ese legado futuro de la carrera espacial en cuanto a la observación de nuestro universo, también juega un papel importante y un impacto importante no solamente en la comunidad científica a la hora de esclarecer cada vez más y dar esas noticias que nosotros decimos aquí. Jolín, ¿cuánta noticia da la astronomía últimamente en los medios de comunicación? Claro, porque gracias a la mayor cantidad de noticias se puede pedir más subvenciones para mejorar esos instrumentos de medición. Salvo que se lo pida Donald Trump, que le van a decir que mejor que compre una pistola. Pero bueno, dicho esto, la comunidad académica también tiene que tirar de la opinión pública para empujar un poquito ese desarrollo. A ver, si nosotros observamos esa información, nos gusta, la consumimos y queremos más, pues lógicamente la clase política, que es la que maneja la pasta, dirá, bueno, pues como me interesa que me elijan en las próximas elecciones, venga, que te doy esto para que tú, pero escúchame, las imágenes, yo, que he sido yo, que yo he puesto la pasta y demás. En fin, todo tiene sus pros y sus contras, pero es interesante que hagamos esa carrera espacial de forma también consciente y los científicos lo tengan bastante claro a la hora de dar ese impulso que es necesario también.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
José, ¿cuáles son las diferencias fundamentales y los desafíos que enfrentan los telescopios terrestres y espaciales en esa búsqueda de vida? ¿Y de qué manera la ubicación de estos instrumentos influye en sus descubrimientos?
Bueno, los primeros, los telescopios que tenemos aquí en la Tierra, tienen el problema grave de la ubicación donde se pone y de la contaminación lumínica. Es un escollo importante, porque por mucha potencia que tengan, por muy grande que sea la lente, por mucha capacidad de penetración que tiene nuestra atmósfera, digamos que todo aquello que rodea la Tierra se convierte en un muro, que va haciendo que se les reste calidad, independientemente de ello la ubicación, que también es muy importante. Entonces, eso hace que pierdan alcance. Hay muy buenos telescopios aquí en la Tierra, hay muy buenos radiotelescopios, acordarse de aquel que ya está el pobre abandonado, que es el de Arecibo, y que es tan bonito.
Ahí he estado yo.
¿Allá has estado tú?
Sí, porque estuve hace mucho tiempo.
Aquello es muy bonito, aquello es una paellera inmensa.
Sí, sí, enorme.
Y aquello está
abandonado.
Abandonado totalmente.
Qué pena.
Vamos, de hecho se ha caído una parte y todo. Y a mí me da también pena porque durante muchos años ha cumplido una misión muy importante. Pero ahora colgar una fotito de cómo se encuentra en la actualidad. Está en muy mal estado. Pero también porque ya ha dejado de usarse, claro. Hay otras técnicas, hay otro radiotelescopio. Además, eso es radiotelescopio, no es telescopio, ¿no? Y bueno, la atmósfera
sí,
es...
Sí, porque lo que buscaba era...
Señales. Allí se hizo muy famoso el famoso proyecto SETI, os acordaréis. Y sin embargo, la atmósfera es uno de los problemas que tenemos ahora mismo con los telescopios en Tierra. Hay mucha distorsión, es obvio, y las soluciones que se implementan son costosas. No están... Yo tengo muy buenos amigos que se dedican a hacer fotografía espacial, que hacen fotografías que son espectaculares, como mi amigo José Villalón, y que tú lo ves y te quedas fascinado, porque para eso hay que tener paciencia y buen equipo, claro. Pero no se pueden buscar con ello exoplaneta, obviamente, no te da. Hay muchas interferencias y también la contaminación lumínica, como decía, que hace que sea bastante imposible el poder ir más allá de lo que actualmente tenemos. Y luego los problemas meteorológicos. Si tú pillas que hay una fuerte tormenta o algo, las gotas de agua también te van a hacer un escollo importante. Luego tenemos los telescopios espaciales. Esto te da una imagen. Esto ya pasamos al 4K, Pilar. Al 4K pasamos ya.
¿Has puesto todavía la foto, no?
La de...
La nebulosa.
La nebulosa esta sí la he puesto. He puesto la real con la que la NASA da colores a ITA y demás. Entonces, claro, ni punto de comparación.
Es fea.
Y ahora pondré... Es fea. Y ahora pondré... Está en el apartado dedicado a esto con mi nombre. Y luego lo que nos vamos a encontrar es que no hay ruido, hay una ausencia de ruido. Al haber ausencia de ruido, pues ahí sí nos encontramos con una imagen limpia. Una imagen limpia, pero que todo tiene un pero y que todo hay que detenerse. Nos facilita la detección de objetos muy lejanos, se pueden llegar a ver exoplanetas, no se ve a través del telescopio, sino de otros instrumentos que lleva el radiotelescopio, que nos dicen, oye, que allí hay un planeta, oiga, allí hay un planeta, usted. Problema, que esto vale una pasta, subí un cacharro ahí arriba... Yeah. Subir el Hubble costó un dinero.
Dinerito considerable. Las
misiones de los Kepler cuestan un dinero.
Pues sí.
Y luego no solo eso, porque al fin y al cabo, cuando tú montas un telescopio en tierra, lo montas. La óptica, si tiene un problema, la puedes rehacer sobre la marcha, pero ahí arriba, ponerle una lente para corregirle la miopía al Hubble, eso fue costoso. Entonces, también hay que tener en cuenta otro detalle, las condiciones del espacio y la radiación, que tienen una incidencia directa en los resultados. Como bien comentaba Jesús, una cosa es lo que ven nuestros telescopios en el océano profundo del universo, y otra cosa es cómo lo tenemos que reinterpretar. O cómo lo reinterpretamos, ya con sus colores, con sus estrellitas puestas bien en su sitio, que tú dices, qué bonito es el espacio. Pues no te quedes ahí solo, ¿eh? Esto es como ver el tráiler de la película y luego ver la película de verdad. Una cosa es el tráiler, que te lo da condensado, y otra cosa la película. Es diferente.
Hay otros retos más. Yo, es que recuerdo una anécdota, que quiero contar, porque veréis. Muchas veces la tecnología va en contra de la propia tecnología. Hace unos cuantos meses hubo una gran sorpresa en un radiotelescopio de Australia, creo recordar. Y es que rememoraron aquella famosa señal WOW. Llegan a captar una supuesta emisión en la cual, pues bueno, dicen, ostras, esto durante un instante ha habido una emisión rara que la hemos captado. Bueno, cogen la dirección, cogen de radiotelescopio la dirección hacia el cielo, hacia el firmamento, guardan esa dirección. A la noche siguiente intentan realizar esa percepción de nuevo a la misma hora y no obtienen un resultado. Bueno, a lo mejor es porque no, se empieza, siguen otra vez, venga a darle vuelta, hasta que semanas después, ¡pah!, otra vez consiguen una otra señal parecida. ¡Ostras! Iban a lanzar la noticia de que habían encontrado una señal extraterrestre procedente del espacio profundo. Por primera vez, un radiotelescopio, después de la señal WOW, un radiotelescopio de la Tierra había captado en dos ocasiones una emisión de un planeta lejano. Sin embargo, uno de los científicos de los astrónomos de una universidad cercana le dijo, perdón, dame la información y los datos de esa señal que tú has captado antes de lanzar la noticia, que iba a lanzarse ya, iba a ser un boom mundial, dime la información. Coge la información y cuando la cuadra dicen, esa señal es terrestre. Se quedan todos, ¿qué?
Sí, es terrestre. La emisora rusa que me ponías ayer, ¿no?
¡Un avión!
Eso es un palo paloso, ¿eh?
Un avión comercial. Y resulta que se ha creado una nueva ruta comercial que da la casualidad que pasa justamente la vertical de ese radiotelescopio. Y claro, no pasa a la misma hora todos los días, pero emiten señales. Y de vez en cuando el señor que está transmitiendo radio está emitiendo señales para la torre de control y demás. Y claro, lo captó durante ese momento justo en el cual pasa por esa finísima línea que capta esa información. ¿Qué quiero decir con esto? Que los astrónomos terrestres cada vez se están encontrando más problemas para poder escudriñar nuestros cielos. Y que la tecnología, en algunos casos, nos está dando este tipo de sorpresas. Se está poniendo cada vez más filtros, porque cada vez hay más radiación, hay más información y hay más datos. Los Starlink,
buah,
no puedo imaginar el dolor de cabeza que les ha dado a las radiotelescopios terrestres de Starlink. Están de contentos, tocan palmitas todos los días.
Que se ha convertido en contaminación.
Es que tienen que colocar
telescópica,
una tienen que poner una cantidad de filtros que es brutal, que dice, muchas veces dicen que para esto no me compensa ni siquiera dirigir un radiotelescopio al cielo, es que no puedo captar nada. ¿En qué huequecito lo busco?
Hay un problema también muy grande con con los Starlink. Los Starlink se desconocían lo que eran hasta la pandemia. Se sabía que Elon Musk estaba ahí metiendo todo lo que eran los satélites y demás, pero no se había visto, ¿no? Entonces, cuando empezaron a aparecer los Starlink, no se le llamaban Starlink, se le llamaban trenes de satélite, uh-huh. que es como se le llamaban. Y a partir de ser trenes de satélite, bueno, es cuando empiezan realmente a la gente a informar, a reportar, como se les dice ahora, de OVNI. Claro, durante la pandemia, que se tenía poquito casé, aunque en las redacciones sí echábamos humo, se investigaba y se decía, no, pues estos pueden ser los satélites, y ya se descubre que era eso. Pero claro, actualmente nuestros telescopios o nuestros radiotelescopios, que los meto en el mismo saco, ¿no? Uh-huh. Se encuentran con el problema que en torno a la Tierra, eso sí, nos ponemos a ver un dibujo virtual de lo que es la Tierra y los satélites, vamos a ver que todo está rodeado de mogollón de satélites, que muchos son de comunicaciones, otros son los NOR. Los NOR son satélites espía,
pero que
están,
mucha interferencia,
que están,
¿no?,
mandando, sí, datos, sí, claro. Entonces hay muchísimo ruido que se traduce en que uno de los retos que hay actualmente para los telescopios nuestros en tierra es hacerlo más grande, con más capacidad de penetración, que tengan la capacidad de eliminar a través de la tecnología, que muy bien pudiera ayudarnos la inteligencia artificial, a eliminar ruido y a darnos una visión más clara de nuestro universo. Por contra, ¿qué se busca en los telescopios en órbita? Exactamente lo mismo. Es decir, aparatos más grandes, mientras más grande, mayor es el diámetro del disco de la lente, que tengan también la capacidad de filtrar mejor la radiación y poder escudriñar un poquito mejor lo que es el universo. ¿En qué punto estamos? Investigando, mejorando lo que hay, haciéndolo más grande, porque creemos que si lo hacemos más grande, va a llegar más para allá. Se llega más para allá, pero no mucho más.
Bueno, se ha mencionado ya, pero me gustaría saber más detalles del Hubble, uno de estos telescopios espaciales. ¿Cómo ha sido la trayectoria en términos de historia, ubicación y logros, y qué relevancia tienen en la búsqueda de señales de vida extraterrestre?
Bueno, se puso en el espacio en 1990, aunque este proyecto empieza en 1970.
Tiene más años ya que Matusalén.
El proyecto tiene unos cuantos de años.
Sí. Viendo lo que significa...
No, sí, ya la información que está dando es cortita, porque ha dado mucha, y todavía queda mucha que analizar, pero ya la información que está, ya prácticamente tenemos un cachito allí, que sí, le damos de vez en cuando algún tironcito para que nos dé información, pero muy poca. Fue una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, porque la NASA no tenía suficiente dinero en aquel momento para afrontar un proyecto de este tipo, y tampoco de fabricarlo. Entre los dos, pues hicieron este Hubble. Lo que hicieron fue precisamente, la NASA lo que quedó fue una parte de la creación, pero sobre todo la puesta en el espacio, que fue a través del transportador espacial, que fue el que lo colocó allá arriba y el que después tuvo que hacer la operación de corregirle la miopía. Y la miopía fue por un fallo tonto, y es que claro, toda la calibración se había hecho, decía antes, aquí cuando inventamos algún sensor lo probamos aquí en la Tierra. Claro, la calibración del Hubble fue en la Tierra, aquí, con nuestra atmósfera, con nuestras aberraciones, cuando se coloca allí en el espacio y no hay atmósfera, yo imagino la cara, imagínate un montón de expertos ahí sentados con sus cascos tal y cual, y un chavalito diciendo, perdone, que es que una cosa, es que ya os dije allí que es que esto estaba calibrado aquí, allí es distinto, allí no hay atmósfera, con lo cual aquello no sabe bien. Mete la cara de 70, 80 personas mirando al chaval diciendo, pues tienes razón. Pues eso fue lo que pasó. Pero bueno, una vez que se corrigió todo eso, el Hubble no estaba pensado para buscar vida extraterrestre. No estaba pensado para eso. Estaba pensado para observar el espacio profundo, o sea, para llegar más allá. ¿Cómo entra el Hubble entonces en la carrera por buscar vida extraterrestre? Bueno, este telescopio ya ha puesto una serie de sensores para tratar de ver un poco más. Su rango de acción no solamente era visual, sino era también de radiaciones energéticas. Y es aquí que cuando empieza a observar algunos lugares de fuera de nuestro sistema solar, incluso casi fuera de nuestra galaxia, se da cuenta los expertos se dan cuenta, que empieza a recoger una serie de firmas, de biofirmas, que son raras, que no se corresponde a lo que es capaz de captar el telescopio. Y tienen que empezar a buscar a alguien que le facilite, le descifre esos cálculos, esos datos tan raros que están mandando el Hubble. Cuando llegan una gran cantidad de personas, porque otra de las cosas buenas que tuvo el proyecto Hubble, que fue uno de los primeros en las cuales hubo una gran cantidad de expertos de distintas ramas que se dieron lugar para estudiar y calcular, bueno, y descifrar los cálculos que había mandado Hubble. Cuando llegan allí unos expertos y empiezan a descifrar esos cálculos, empiezan a decir, oye, mira, que estos son biofirmas de otros lugares fuera de nuestro planeta. ¿Biofirmas? Sí. O sea, planetas que tienen atmósfera. ¿Cómo que planetas que tienen atmósfera? Sí, sí, que está captando planetas que tienen atmósfera. Y a partir de ahí se reconfigura una parte del Hubble para empezar la carrera en la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta. Ese servicio que ha tenido Hubble en nuestro bueno, allí fuera de nuestra atmósfera, a pocos kilómetros, 500 y pico de kilómetros de aquí, pero es como si cogiéramos más o menos la distancia entre Cádiz y Madrid y la pusiéramos para arriba, pues ahí estaría nuestro telescopio espacial Hubble aproximadamente. El impacto en la comunidad científica fue brutal. A partir de ese momento cambió mucho. Ya de por sí, desde la Tierra, cuando se observaba el cielo y se empezaba a pensar en las posibles formas o búsqueda de vida extraterrestre, se hacía de una manera un poco rudimentaria desde la Tierra. Y los datos que se aportaban eran pocos. Cuando empieza el Hubble en la década de los 90 y 2000 a dar esa información, el interés creció como la espuma. Ya se buscaba, ya se empezó a acuñar los términos exoplanetas. Y ya se empezó a buscar expertos que pudieran tratar de cifrar esos datos y de contarnos cómo podrían ser las atmósferas en esos otros planetas de los que estamos hablando. Ya se empezó a hablar de la zona de habitabilidad, del ancho de las estrellas, del tamaño de los planetas, de lo rocoso, no rocoso, de lo mismo. Ya se empezó a hablar de unos términos que hoy en día no son muy familiares, pero que en aquel momento, 90, 2000, nos parecía aquello ciencia ficción. Y que algunos de ellos estaban hasta mareta lo que están diciendo, las tonterías que estaban hablando. Hoy en día es muy importante. Y esa expansión en la búsqueda del conocimiento es gracias al legado del Hubble. El futuro. Lo más seguro es que dentro de poco...
Que lo jubilen ya, ¿no?
Dentro de poco lo jubilarán. Le darán el empujoncito para abajo.
¿Caerán alguna parte del Océano Índico, del Océano Pacífico?
Es que no se me da la sensación ya, es que es como, a ver, o lo recicla o es como basura espacial, claro, sí, ya, sí. Prácticamente, porque no, si no aporta tampoco nada nuevo
bueno.
Y hay otros telescopios que están más avanzados.
Sí, ya digo, dentro de poco le darán el empujoncito para abajo y listo.
Eso cuesta dinero, ¿no? Tenerlo ahí arriba, ¿no?
Sí, claro. ¿Os acordáis de la Skylab?
Sí.
En la americana,
sí.
Se la dejaron caer también,
sí,
lo había cumplido.
Ahí está.
Y poco se está hablando de la Mir, era de la ISS China, que está ahí arriba, que ya no es la ISS sola, que tienen los chinos, tienen ahí arriba montado una de Mir demonios.
Sí.
Y nadie habla de eso.
Oye, que en el 35 dice
lo que
China,
pasa con este país, ¿no?
Que en el 35 dice China que tiene una base permanente en la Luna.
Y me lo creo.
Además, en el 35 estamos allí.
Y bueno, te voy a decir una cosa.
Bueno, están allí, dice.
Y un chino, un almacén de...
Dentro de 10 años vamos a comprar allí a...
Sí, allí al bazar de la Luna, seguramente.
Es de admira, la perseverancia que tienen.
Evidentemente. A ver, y telescopios como Kepler o TESS, que han sido fundamentales en la detección de exoplanetas y en la búsqueda de condiciones propicias para la existencia de vida. ¿Cuáles han sido sus principales aportaciones y qué otros serían también dignos de destacar?
El Kepler principalmente ha sido el darnos un mayor conocimiento de posibles planetas con vida o dentro del campo de vida que tiene que tener una estrella. Es una misión muy importante porque lo hacía mediante el método del tránsito, que es una técnica que implica la disminución del brillo de una estrella, y a partir de ello pues te puede decir que es que hay un planeta que está pasando por delante. Y es sutil, pero es efectivo. Los hallazgos del Kepler han sido muchos. Hay una cantidad de exoplanetas que ha descubierto que se da por amortizado. Y de hecho, Hoy la mayoría de los que tenemos catalogado como dentro de ese campo posible de vida están sacados precisamente por el Kepler, por lo cual ha sido muy importante de cara a la astrobiología, nos ha dado muchísima información, pero también nos ha dado información de planetas, exoplanetas potencialmente candidatos a tener vida. Una cosa es potencialmente candidato y otra cosa es que la tenga. Que eso es, son dos conceptos diferentes. Luego tenemos el satélite TESS, que se lanzó en el año 2018. Este es muy poco conocido y lo que hace es ampliar la labor que hacía el Kepler. Y a diferencia del Kepler, que se enfoca más en una región fija del universo, esto es para que nos imaginemos, el Kepler estaba enfocado a un punto, a un ángulo concreto, y en ese ángulo lo que hacía era barrer. El TESS no, el TESS tenía una mayor movilidad y por tanto el campo se ampliaba, no era solamente un ángulo. Entonces, claro, nos ha dado una gran cantidad de otros planetas de pequeño tamaño que, aunque se pone más en duda que puedan tener vida, sí resultan interesantes de cara al estudio de cómo se forman los planetas, de la posible interactuación que tienen con el Sol, con la estrella que le da calor. La existencia de enanas rojas, de enanas marrones, de enanas blancas que forman o formaron parte de un sistema solar y ahora ya son estrellas apagadas, no es que estén apagadas, pero son estrellas que están muertas, ¿no? Entonces, en todo eso nos ha ayudado, y importante, a saber la composición atmosférica de un determinado planeta, que eso está muy bien porque en base a eso sabemos si es candidato o no es candidato a que nos dé vida. Por tanto, son dos métodos diferentes que se han centrado principalmente en eso, y no nos engañemos, hoy día cuando estamos analizando el universo lo que nos interesa son dos cosas: composición de lo que está la materia oscura, dónde está el límite del universo, y buscar posible vida en otros planetas, y eso lo han cumplido.
Desde que en un pasado no muy remoto se consiguieran esos hitos, la tecnología ha avanzado muchísimo, y me gustaría saber, Jesús, de qué manera estas innovaciones en instrumentación han permitido progresar en la exploración del espacio y en la identificación de señales bioquímicas que evidencien esa presencia de vida.
Bueno, ha sido, la sensibilidad es mucha. Los exoplanetas tipo Kepler, que muchas veces hablamos de los Kepler, pero creo que son los planetas primero más cercanos, los segundos los que estamos realizando esas pruebas con esos detectores, con esos sensores, porque estamos más cerca, ¿no? De hecho, cerca entre comillas, claro, para poder extrapolarlo a otros planetas, exoplanetas que hay un poco más lejos. Y es que la observación de los planetas Kepler, los distintos Kepler alrededor de la estrella Kepler, con esos sensores ha hecho que estemos cada vez avanzando más en la observación minuciosa. Todo empezó primero por unas biofirmas de la atmósfera. Ya nos conformamos con reconocer algunos gases. ¿Cómo? Por la radiación que emitían al espacio. Y todo eso ha hecho que ahora mismo seamos capaces de detectar ya un compuesto de gases mucho más preciso, al punto que podemos decir si en ese planeta hay o no agua o vegetación, como ha ocurrido en algunos planetas que estamos todavía observando y que dan unas biofirmas no muy precisa, pero que ahí andamos. ¿Por qué digo no muy precisa? Porque sí, se detectan esos factores, si hay agua o hay vegetación, pero con un nivel de percepción de datos tan tenue todavía, que los astrónomos no se atreven a lanzarlo ya a las campanas web y decir, venga, la noticia ahí para todo el mundo. No. Pero también es importante que se ha pasado de unos jefes que le decían a estos astrónomos en esos laboratorios, en esos grandes centros de control, no te vaya a pasar, no quiero tontería, ni quiero que se busque ninguna cosa que no sea lo que vamos a observar, a ver si me dato cositas nuevas, que necesito algo para que esto mejore. Ese giro de tuerca, ese giro de la perspectiva, hace que se avance muchísimo en la detección de estos exoplanetas y en la atmósfera de nuestros exoplanetas. Así que la evolución en esa firma de bioquímica en los distintos planetas está siendo mucha, y gracias a eso hay ahora mismo instrumentos que están siendo fabricados, creados en laboratorio, que no están puestos todavía en los radiotelescopios ni en los telescopios, pero que próximamente seguramente lo harán.
José, de cara al futuro, cuáles son las perspectivas y los posibles resultados de la búsqueda de vida mediante el uso de estos nuevos telescopios y tecnología emergente.
Bueno, se está deseando.
¿Y qué impacto podrían tener estos avances en la comprensión del universo?
Se está deseando aplicar sobre todo la inteligencia artificial, porque nos va a permitir estudiar, procesar un mayor número de datos. Al procesar un mayor número de datos podemos ampliar una mayor información en cuanto a lo que es el sistema planetario y composiciones atmosféricas, y nos pueden dar las condiciones de habitabilidad de muchos de ellos, detectar las famosas biofirmas de las que nos hablaba Jesús, de esas combinaciones de gases, de esas marcas biológicas. Claro, la inteligencia artificial, esos paquetes de datos, puede hacerlo de una forma absolutamente brutal. Hay innovaciones que también se están tratando de aplicar en cuanto a lo que son sistemas de lentes que cambian drásticamente, tienen un mayor espectro en cuanto a la visibilidad, y luego las perspectivas de cara a la astrobiología, que al tener una mayor profusión de datos, lo que también nos va a dar es que esos datos nos van a llevar a saber en un momento dado los planetas que se pueden desechar, que simplemente son rocosos, son gaseosos, no tienen una importancia. Y finalmente también dentro de un marco de colaboración internacional. Ya no se concibe que cada país haga la guerra por su cuenta. Ya lo tenemos ahí en la ISS. Bueno, China sí la hace por su cuenta. Pero sí es cierto
que... ¿No le dejan otro, los pobres?
Claro, pero...
¿Tienen aislado?
No le dejan. Y ellos lo que hacen es que, o el resto de países se han unido, porque lo que puede ser una inversión muy costosa para un solo país, a lo mejor para 30 países es muy barato.
Yeah.
O bueno, es asumible, ¿no? Barato no es. Es asumible. Entonces lo que están haciendo es que, gracias a esa cooperación internacional, todos los datos son de todos, toda la investigación es de todos, y ya todos pueden investigar.
Y la computación cuántica, que es lo también que esperan ahora mismo, porque la inteligencia artificial está muy bien, pero tiene muchos límites. Ahora los ordenadores cuánticos pueden andar un salto que, vamos, en el momento que entren en juego, os garantizo que en semana y pico tenemos ya un dato fiable de un planeta con vida.
Combínalo eso con la inteligencia artificial y ya es la bomba.
Uf. Pero una bomba.
Por cierto, antes de concluir, ¿habéis oído que el James Webb ha detectado mundos en Orión?
Sí.
Que contradicen las leyes del universo.
Correcto. Por eso, por lo que está ahora mismo, es un poco en solfa. Porque como contradice las leyes del universo, están intentando a ver si eso es real, lo que se ha catado real o no. Con lo cual, están ahí todavía viendo si la noticia es cierta o no es cierta. Hay veces que la astronomía está dando algunas noticias, algunas veces, que se tiran demasiada piscina, y hay veces que se tiran sin agua. Y esta creo que es una de ellas, ¿eh?
Bueno, hablaremos de esta noticia. Cerramos, ¿no? Comentando simplemente que los avances tecnológicos que se han logrado con los telescopios desde su invención en siglos pasados y los actuales sistemas de observación planetaria no solo amplían el conocimiento del cosmos, sino que también plantean profundas reflexiones sobre nuestro lugar en el universo. La posibilidad de encontrar vida en otros mundos desafía las concepciones sobre la singularidad de la vida terrestre e invita a considerar la diversidad de formas que la vida podría adoptar en diferentes entornos.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Es que, fíjate, volviendo un poco a esta noticia, son objetos que flotan libremente por el espacio y que se mueven en pares. A ver qué ha hecho Elon Musk. Le llaman Jupiter Mass Binary Objects, Jumbos.
Sí, sí.
Jumbos.
El problema es que ese movimiento que tiene como si fuera un planeta binario contradice, como tú bien dices, las leyes de la gravedad y muchas leyes universales, así que... A ver.
Que igual que puso los trenecitos, a lo mejor ha puesto los jumbos.
Lo que ha hecho este hombre.
El pollo este, ¿no?
Seguramente. No te extrañe que haya hecho alguna leyada parda.
Yo a veces... A veces dudo de la cordura de este hombre.
A mí, fíjate...
Yo siempre.
¿No será un extraterrestre?
cuadraría totalmente.
No sabes, porque el comportamiento que tiene no es muy normal, vamos.
Igual son más normales que él.
Totalmente, vamos.
Hablamos de alquimistas, los más famosos en la historia, otra de las peticiones que se han hecho, y de esa posibilidad de devolver a la vida a especies extintas, temática inspiradora de la encuesta de este fin de semana. Un poquito de música, un poquito de música, información, y estamos de nuevo contigo en Visto y No Visto.
The ordinary.